Una mina de coltán cerca de Rubaya, en el este de República Democrática del Congo. Sus métodos son rudimentarios y su fuerza laboral incluye a niños, muchos de ellos de menos de 10 años. De acuerdo con el Banco Mundial, los niños suponen el 40% de los 2 millones de personas que trabajan en las minas temporales de este país. Es un problema que algunos vinculan directamente con la educación o con su carencia.
Portal AFP Español.
De acuerdo con el informe Digital 2022 April Global Snapshot, existen 5.320 millones de personas que actualmente tienen un teléfono celular, lo que equivale al 67% de la población total. Y es que hoy en día prácticamente en el celular llevamos nuestra vida completa. Números de contacto, mensajes, fotografías, redes sociales, banca móvil y un largo etcétera. Pero, ¿sabías que para su fabricación se necesitan varios minerales que provienen de África? Y sobre todo, ¿sabes cómo se obtienen?
Este virtual y en particular va a estar complejo, va a estar polémico. Lo están escuchando seguramente en su teléfono celular, en su plataforma,
en su tablet, en su computadora.
Nadie va a juzgar a nadie, solamente queremos generar conciencia, querida Leida Calleja.
Hola Luisa, ¿cómo estás? Un gusto. Este capítulo va a estar interesante.
Durísimo.
Porque es medio ambiente e internet. Y pensamos generalmente que como utilizamos correo electrónico y no imprimimos, somos muy cuidadosos del medio ambiente.
Hijo.
Como pues todo lo hacemos por el teléfono y ya no nos movemos para ir a hacer el trámite a tal lado. Pues somos ambientalmente correctos.
Que porque las
no
reuniones.
Transporte público.
Que las reuniones ahora son por Zoom, entonces ya no gastamos en gasolina.
Exacto.
Y ya estamos limpiando.
Y entonces somos ambientalmente correctas, ¿no? Y resulta que no. Porque.
¡Qué tristeza!
Porque lo que sucede, esta primera nota que escuchamos al principio en el Congo, de los niños con trabajo esclavo en el Congo, son los minerales que se utilizan. Sí. Para la elaboración de nuestros teléfonos celulares, de nuestras tablets, de nuestras computadoras. Y cada vez hay más y más producción, porque hay una demanda muy grande de gadgets, que le llamamos, ¿no?
Sí.
En el que todo mundo quiere tener el último iPhone.
El más bonito.
¿No? El último teléfono, el más bonito. El que tiene mejor cámara para tomar fotografías, el que tiene más memoria. Y vamos desechando un montón de teléfonos, un montón de cables, un montón de cosas que se convierten en una basura electrónica enorme que adivina dónde va a dar.
Ahorita les vamos a contar. Vengan a Virtualia, se va a poner mejor.
Virtualia. Episodio 4. Los minerales de sangre.
Me estaba acordando ahora que fue el Mundial, justamente como muchas personas estaban haciendo esta crítica tan fuerte del daño ambiental y de la explotación laboral que se había vivido en Qatar para hacer el estadio.
Los estadios y los hoteles y todo eso, ¿no?
Y que muchas personas les dijeron, este fue un debate en línea, y les dijeron como, a ver, ¿desde dónde estás comentándome esto? Porque si es desde tu iPhone, desde tu Android, desde tu no sé qué, estás fomentando el mismo, digamos, modelo de explotación. A mí me impresionó mucho porque, o sea, digo, no defiendo ni la una ni la otra, solamente me impresiona que de pronto no nos damos cuenta de cómo estamos impactando, de cómo las tecnologías, Aleida, impactan en todo el medio ambiente. Cada cosita chiquita que hacemos, cada vibración, cada detallito está teniendo un impacto que no sabíamos.
Así es, y fíjate que no nos damos cuenta.
No nos damos cuenta.
El tema es que no nos damos cuenta. La cuestión ambiental es compleja porque tiene un efecto dominó, ¿no?
Así
como
es.
Cuando chum, tiras uno, brrr, se va todo. Lo mismo sucede con el medio ambiente y nosotros en nuestra relación con el medio ambiente.
Sí.
Es decir, todas y cada una de nuestras acciones o no acciones tienen un efecto en el medio ambiente. Y en este caso,
las acciones digitales.
Las acciones digitales. Entre más estás en el Twitter, entre más estás en el Facebook, en el TikTok, estás mandando un montón de correos, más contaminamos.
¿Por qué?
¿Sabías eso?
¿Pero bueno, por qué?
Vamos a ver, escuchar, vamos a escuchar.
Te voy a comentar cuatro aristas que tiene la relación entre contaminación ambiental y tecnologías digitales. Estas cuatro aristas son, por un lado, el tema de la basura. Se descartan millones de toneladas a diario de productos electrónicos y se calcula que 2/3 de los productos electrónicos que se descartan podrían ser reutilizados. Este tema tiene directamente conexión con el segundo problema que hay, que es lo que llamamos la obsolescencia programada. Y es esta cada vez más limitación que ponen las empresas para que, por ejemplo, las personas puedan arreglar sus propios aparatos o técnicos, puedan abrir aparatos y arreglarlos. Y el tercero es el problema de la minería. Los equipos tecnológicos digitales como los móviles, las computadoras y las laptops usan muchísimos minerales que se obtienen mediante fracking y que se obtienen con minería a cielo abierto. Por ejemplo, el 36% del estaño, el 25% del cobalto y el 15% del paladio se usan para equipos electrónicos. Y la cuarta cuestión es el consumo eléctrico, pero también enviar un adjunto de correo electrónico implica un mayor consumo eléctrico y gran parte de la huella de carbono digital procede de las emisiones de carbono y de gases de efecto invernadero. Y por ejemplo, se sabe que el consumo eléctrico de un solo data center grande, de una de estas grandes compañías tecnológicas, puede asimilarse al de una ciudad entera.
Gabriela Elisa Sued, investigadora postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
No, bueno.
¿Qué tal?
Para quedarse helado y hacer expresión de repeluche, asco y demás. Es que impresiona mucho esta información. Y parte de lo que estaba comentando que también me llamó mucho la atención y me impresionó es el hecho de qué tanto nosotros deseamos, anhelamos tener el producto más nuevo y qué tanto se nos impone.
Exactamente.
Y nosotros ni cuenta nos damos, ¿no?
Exacto.
El ejemplo que siempre se pone, el más convencional, es el del iPhone, ¿no? Que te dicen, no, pues es que ahora ya no tiene el cable, ya no te incluye el cable, entonces tienes que comprar el nuevo cable. Pero además ya no hay entrada para audífono. Entonces tienes que comprar el cuál.
O ya no aguanta el nuevo sistema operativo, entonces te tienes que comprar uno
que
nuevo.
Ahora este otro teléfono, este otro Android, ya no recibe la plataforma de Google porque ya se pelearon. Entonces ya no puedes comprar ese, ahora te tienes que cambiar este otro.
Exacto. No, la obsolescencia tecnológica, eso es lo ellos, que estaban hablando.
Ellos justamente nos determinan nuestras maneras de consumir y luego nos responsabilizan por ese consumo.
Exacto.
Es como cuando dicen, no, es que si tú que te tomaste tu maltea con popote de plástico, mataste la tortuguita. Espérate, cuestionemos a la industria que está fabricando estas cosas.
Claro, es que
¿qué hacemos ahí?
Es que es eso, Luisa, fíjate que es muy interesante, es decir, también ahí necesitamos una resistencia ciudadana, ¿no?
Intentarlo juntos.
Intentarlo juntos, es decir, oye, no, yo quiero un teléfono que me dure 20 años. ¿Por qué no puedo tener un teléfono que me dure 20 años? Y yo conozco gente, Luisa.
¿Que sí lo tiene? No es cierto.
De verdad de Dios, te lo juro. conozco gente, y sobre todo del primer mundo,
Que no, conservan
su teléfono Nokia. ¿Te acuerdas de esos Nokia primeritos?
El pingüinito, por supuesto.
Del pingüinito. Y dicen, no voy a cambiarlo. Digo, ya ahorita lo cambiaron por el tema de la mensajería instantánea, del WhatsApp y no sé qué, pero resistieron casi 20 años con el mismo teléfono, pero te excluyen de todos los servicios, de todo el resto de los servicios,
es que ese
¿no?
es el problema.
Entonces, se trata de, y también de un poco de ver, cuando pensamos que solamente estamos utilizando la nube y que con eso estamos siendo bien ambientales, pues todo lo que se necesita de energía para mantener esos servidores de la nube, es lo que dice esta mujer, es equivalente a...
Eso es brutal.
Al a una ciudad utilizando su energía eléctrica todo el día.
Porque ahí estamos hablando de esta contaminación, no le quiero llamar invisible, pero sí un poco. Todo lo que nos atraviesa, lo que en algún momento platicábamos, Aleida, de cómo se hace el internet, uh-huh, a partir de cuántos cables, cuántas cosas, cuántas necesidades, cuánta electricidad, cuánta energía, ¿Cuánto nos quita?
Minerales.
O la sea, minería. Ahí entra el tema de la minería.
Empezamos desde la minería, ¿no? Desde cuántas minas se están extrayendo de manera brutal. Fíjate que sí existe un famoso Fairphone, que es una empresa que está en Ámsterdam, que ofrece teléfonos inteligentes diseñados y producidos con el mínimo impacto a las personas y al planeta, y prometen que es un teléfono 100% reparable.
Eso no existe.
O sea, que no como estas de que si abres la computadora y si no la llevas al centro autorizado, entonces pierdes la garantía.
O sea,
¿no?
Tú lo puedes reparar en tu casita.
Aquí dice 100% reparable. Y aunque su costo es alto, ellos dicen es un teléfono que te va a durar 10, 15 años. Es que
lo valga,
hacia
tal cual.
Allá tendría que ir nuestra exigencia, ¿no crees?
Totalmente. A ver, la exigencia de buscar no solamente los productos, los gadgets necesarios, sino de exigirle a las compañías que frenen también esta como este consumo obligado.
Lo que decía Galeano, consúmelo y tírelo, consúmalo y tírelo, ¿no? Mira, vamos a escuchar a la especialista que nos cuenta más sobre este tema.
Todo lo digital tiene una materialidad. Para que estemos conectadas necesitamos, para empezar, un dispositivo, un cable que nos conecte a una fibra óptica, que nos conecte a unos a otros. Necesitamos un entramado muy complejo de materialidad que a veces pues, nosotros no tenemos como tan visible, ¿no? O que no es tan visible. Necesitamos centros de datos cada vez más, que consumen agua, energía y que además ocupan territorios. Es decir, hay una serie de impactos que tal vez no consideramos. Hay varias capas, de la capa del uso, la capa pues, del desarrollo de la tecnología, la capa del desecho de la tecnología, eso tampoco lo hemos mencionado, pero es otra capa sumamente importante. Tenía un dato sobre la basura tecnológica de México y dice que en 2021 México es el segundo lugar en América Latina, Brasil tiene más desechos electrónicos. Hay varios niveles de contaminación, desde el aire, el agua, los ríos y el territorio también, porque como tú sabrás, todos estos dispositivos tienen elementos muy tóxicos. Y de hecho, también en la producción hay una contaminación, digamos, en la misma producción, no solamente en el desecho, en la misma producción también hay contaminación.
Doctora Paola Ricaurte, profesora e investigadora del Tecnológico de Monterrey.
Fíjate, no, es que es terrible porque se calcula que para las emisiones de gas y el efecto invernadero, para compensarlo, tendríamos que usar cada teléfono celular entre 33 y 89 años.
O sea, 10 ya se quedó cortitito.
Sí.
Este teléfono que tenemos con nosotras nos tiene que durar de aquí a que tengamos unos 30 más mínimo.
Yo de aquí a que me muera, digamos.
No digas eso, no digas
bueno,
eso.
89 años.
Claro, es que está fuerte el dato porque nos hace pensar en cuánto ya le comimos, digamos, al
ya
tiempo.
Ya le comimos, pero eso es en el tema del planeta, pero trae otros problemas asociados, además de la contaminación. El otro problema asociado es la violación a los derechos humanos, la explotación laboral, la explotación infantil.
Se tocó los
que
niños,
eso,
¿no?
Híjole, sí, eso tiene que cambiar. Vamos a escuchar la siguiente nota.
No estudio. Mi trabajo es buscar minerales.
El coltán se utiliza en la mayoría de aparatos eléctricos, desde teléfonos móviles a motores de aviones. Está muy demandado. Los niños utilizan sus manos desnudas para escarbar la tierra en busca del mineral. Los riesgos a largo plazo para su salud son considerables.
Los niños expuestos a trabajar en malas condiciones sufrirán enfermedades bastante más serias, asma y problemas respiratorios. El hecho de que además sea improbable que tengan un fácil acceso a la atención médica también puede agravarlo.
Por encima del 90% de la actividad minera en República Democrática del Congo es de baja cualificación, de tipo artesanal. Y hasta que se encuentren soluciones a largo plazo, lo más probable es que muchos más niños terminen excavando en busca de minerales en lugar de ir al colegio.
Portal AFP Español.
A partir de 2016, las miradas del mundo giraron hacia el llamado Cinturón de Cobre, situado en la República Democrática del Congo, debido a las investigaciones que reportaron el empleo de aproximadamente 40.000 niñas y niños que trabajaban en condiciones de esclavitud durante 12 horas diarias, sin seguridad y con salarios muy bajos. Actualmente al estaño, el tungsteno, el tanlio, el oro y el coltán, entre otros, se les conoce como minerales de sangre, debido a que son componentes naturales que se extraen en zonas de conflicto controladas por grupos guerrilleros en las que existe explotación infantil en el sector minero.
Es decir, ya se está viviendo una violencia. Las infancias ya viven en entornos difíciles, en entornos violentos, y encima de ello les toca este tema ambiental, que genera toda clase de discusiones alrededor, además de las empresas que dicen, yo sí quiero ser sustentable. Ya habíamos dicho que no existe una empresa 100% sustentable, que eso es imposible. Pero cuando escuchamos, por ejemplo, que un coche nos dice, no, es que ya no voy a usar gasolina, ahora voy a usar
eléctrico.
Voy a usar eléctrico, quiere decir que va a usar otros minerales y que la explotación va a continuar. No hay nada que sea 100% amistoso.
No, y la otra es cambiar el chip, ¿no? Ajá. O sea, digamos, cambiar la lógica. De veras necesitamos todos un auto, aunque sea eléctrico, que va a necesitar una batería de ion y de litio, que va a necesitar esta explotación de minerales, ¿no? Sí. Necesitamos un auto que está el 90% del tiempo estacionado, porque nada más te lleva al trabajo y te regresa. O necesitamos cambiar el diseño urbano para que yo me pueda ir en bicicleta a mi trabajo, ¿no? Y hasta para mi salud hasta es mejor, ¿no? Hago por lo menos ejercicio. Es decir, creo que el tema es mucho más de fondo, pero también hay cosas que se pueden hacer.
Me entusiasma porque lo que estás diciendo es que la contaminación tecnológica, la contaminación de la que estamos hablando, está ligada a todas las demás de una u otra manera. Sí. Y que cambiar un pequeño chip podría cambiar como todo el sistema alrededor.
Todo el sistema alrededor. Vamos a escuchar.
Nosotros y nosotras, como usuarios y usuarias finales, podemos hacer nuestra contribución. Pero es cierto que el tema de disminuir la obsolescencia programada, el cuidado de la minería, el cuidado de las legislaciones bajo las cuales se producen estos dispositivos, son gran responsabilidad de las empresas. Sí pienso que los estados tendrían que regular el entorno digital porque, a ver, las tecnologías y sus usos no son las mismas en todos los lugares del mundo. La Unión Europea, para regular a las plataformas digitales, ha hecho esfuerzos sistemáticos de regulación, sistemáticos, sostenidos a lo largo de los años. Son paquetes de leyes, no son una ley, esto no es algo que se va a resolver con una ley, sino con un sistema de regulación, y eso lleva mucho tiempo y mucho conocimiento experto. Pero yo creo que tarde o temprano esto va a ir sucediendo en todos los países del mundo.
Gabriela Elisa Sued, investigadora postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
Fíjate que es interesante la regulación de la Unión Europea porque, no, ves que ahora, no, ¿tienes cable para iPhone? No, solamente tengo para Android. Yo tengo cable para no sé qué, ¿no? Y el cablerío que se te llena. Y ahora la Unión Europea dijo un solo tipo de cable para todos los aparatos.
O sea, iPhone es el que se mete más en conflicto, quizá.
¿Cómo?
iPhone sería Apple, ¿no?
Sí, todos ese es el que se metería más en conflicto, pero la Unión Europea dijo, no voy a seguir cargando yo, Estado, con tu basura electrónica. Entonces, porque es buenísimo, ¿no? Entonces, es un solo tipo de cable.
un solo tipo de cable.
Y San se acabó. Esa es una medida efectiva, me parece, ¿no? O sea,
totalmente.
No es todo, por supuesto, pero la verdad es que es una presión también que hicieron los grupos ambientalistas en Europa diciendo, oigan, nos estamos asfixiando con tanto cable. A parar al mar, y van a parar a la tierra, y contaminan los suelos, y contaminan los ríos. Entonces, me parece que también nosotros les tenemos que exigir a nuestros estados que hagan algo.
A ver, ese es el qué. A partir de ahí también me interesa saber qué pasa con la implementación, el cómo. Si hay otro país, otra región que haya logrado esto que hizo la Unión Europea. Creo que no.
No, esa es, hasta el momento creo que es la única que como en otros temas digitales,
van un pasito más
que
adelante,
está dando como un poco de respuesta, ¿no? Vamos a escuchar.
Pensar en tecnologías que sean tecnologías desarrolladas bajo principios comunales, desde la perspectiva que tienen muchos pueblos originarios de América, que es no puedes dañar el ambiente o no te puedes dañar porque tú eres también parte de eso. En términos sociales, las comunidades han hecho un muy buen trabajo tratando de hacer presión a los gobiernos para que desarrollen políticas públicas, primero que den apoyo para otras alternativas de desarrollo tecnológico. A mí me gusta pensar en las distintas escalas, desde lo más micro, de las prácticas individuales, las prácticas comunitarias, pero después ir escalando, ¿no?, a las prácticas de las instituciones y también pues, de los gobiernos, y por supuesto pensar en las consecuencias a nivel global, ¿no? Yo creo que hay que ir tratando de comenzar a conectar esas distintas escalas y así comenzamos a tomar conciencia de que esta compañía era mala. Bueno, comencemos a tomar conciencia y aliarnos para exigir, como lo hacen muchas comunidades, otras prácticas y otros modelos de desarrollo tecnológico que no sean pues un atentado contra el planeta.
Doctora Paola Ricaurte, profesora e investigadora del Tecnológico de Monterrey.
Fíjate que además está hay bellísimo. Iniciativas interesantes. Hay una organización, creo que es Oceana, que se dedica a esto del cuidado de los océanos sí. Ambientalmente, y sacó una iniciativa para firmar, ¿no? De estas de Change o no
ajá,
sé qué.
Change.org.
Muy interesante, que dice: el comercio electrónico está inundando los océanos de basura.
Nos estamos refiriendo a Amazon paquetería,
Mercado Libre, etcétera. Dice, es que todo lo envuelven con miles de plásticos. Deberían de mandar los bienes, ¿no? Lo que compras en cartón o en materiales reciclables. Entonces, llega un paquete y está con no sé cuántos kilos sí. de plástico, se va a la basura y eso se va a los mares.
A partir de la pandemia, este fenómeno se incrementó, se duplicó, triplicó. Vimos cómo los dueños de Amazon se volvieron los más ricos del universo, pero también vimos este otro fenómeno donde la contaminación pues crecía y crecía, que ahí entra entonces el tema del cambio climático por un lado y el otro es el de la contaminación tecnológica.
Totalmente. Y lo que tendríamos que decir es que como escuchamos a la experta, sí. ¿no? A esta Paola Ricaurte, nos toca exigirle a las tecnológicas, a los estados, que tienen que tener otras prácticas para este tipo de desarrollos tecnológicos. Fíjate que además podemos hacer un manejo más responsable de nuestros consumos digitales. Sí. Yo recomendaría que pudieran ver el reporte HisWatch. Ahí se pueden encontrar casos de todo el mundo sobre diferentes iniciativas y sus impactos reflejados en el medio ambiente. Y también se pueden consultar los materiales de APC, que es una organización no sí. gubernamental internacional, y del colectivo surciendo.org. Surciendo con S, no con Z,
Surciendo.org,
que crearon una guía llamada Comunidad Digital, una aproximación desde la ética permacultural, y ahí hay consejos, ejemplos de cómo pues tener un consumo digital más amable con el medio ambiente.
Y si queremos nosotros empezar a cambiar nuestro consumo digital, hay que ponernos un horario, nada más. Mira, sabemos, nadie va a juzgar a nadie, un horario, de pronto decir ciertas horas voy a dejar todas las tecnologías y voy a volver a ser yo.
Exacto.
A ver qué pasa.
¿No?
A ver qué pasa.
Y sí, porque hay gente que, aunque esté, que está viendo todo el día las redes y creen que con eso no están haciendo daño al medio ambiente. Yo sí, cada vez que estás metiéndote, estás teniendo un consumo que tiene una afectación y que tiene una huella ecológica.
Mira que ya voy a empezar a leer. Ya voy a empezar, pero es que me quedé pensando.
A ti no te creo que vas a decir que te vas a desconectar.
Tomamos el teléfono, ¿no? Porque estamos trabajando, estamos viendo la información. Pensamos en lo que contamina nuestros aparatos y no, por ejemplo, en el daño físico que le hace a nuestro cuerpo estar encorvados en cierta postura, la cantidad de,
de la salud. Es un tema para otro capítulo,
ya sé,
Lisa.
Ya lo dejé.
Y los usos digitales. Órale, sale. Gracias.
También hay un factor medioambiental muy importante. Cada devolución tiene una huella de carbono. Tenemos que recoger, envolver, embalar todo y transportar las mercancías.
Las ventas online y sus devoluciones. Un problema para el medio ambiente. Nota Dolce Vele en español.
Virtualia.
Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER.
Derechos reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.